UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Trabajas cada día, pero a final de mes tu cuenta corriente siempre vuelve al mismo lugar? ¿Te gustaría empezar a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero? Yo soy Celia Rubio y te doy la bienvenida a este programa, Finanzas para Todos, el programa donde cada mes te traemos claves, te traemos herramientas con las que, de una vez por todas, vas a empezar a controlar mejor tus finanzas personales. Ya sabes, controla tus finanzas para liderar tu vida. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Finanzas para Todos. Yo soy Celia Rubio y, como sabes, este espacio es Finanzas Personales, el programa donde cada mes te traemos las claves, te traemos los tips para, bueno, no solo controlar mejor tus finanzas, sino que aquí hablamos de mucho más, ¿no? Cómo sacar el máximo partido a tus ahorros, cómo hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti y, en definitiva, cómo podemos hacer para tener la máxima rentabilidad posible con nuestro dinero, para poner conciencia en cómo lo utilizamos y para conocer todas estas claves que nos van a permitir vivir mejor. Si lo recuerdas, si fuiste oyente de la temporada anterior, estuvimos hablando mucho sobre finanzas, ¿no? Sobre todas estas claves que necesitamos para gestionar de forma eficiente nuestro dinero. En esta nueva temporada, por supuesto, vamos a continuar hablando de esto, ¿no? De algo básico que es qué hacer y cómo hacerlo mejor cuando se trata de la gestión de nuestro dinero. Pero me gustaría dar un paso un poquito más allá y empezar a hablar más sobre inversión. Ya hablamos en algún programa anterior que ahorrar, controlar nuestras finanzas es importante. Digamos que es la pata de la mesa, porque sin eso no vamos a conseguir sacar más provecho de nuestro dinero. Pero el tema es que solo con eso no va a ser suficiente. Si pretendemos alcanzar metas, alcanzar objetivos económicos, solo ahorrando y haciendo, bueno, pues poniendo en práctica estos tips, este control de ingresos y gastos, este presupuesto del que hablamos siempre, simplemente con esto no va a ser suficiente. Vamos a aprender por qué es necesario dar este paso de empezar a invertir. Y para ello vamos a estar hablando de la importancia de la inversión, de cómo crear estrategia de inversión, de diferentes productos financieros, ¿no? Cuando hablamos de acciones, criptomonedas, fondos de inversión, todo esto que a veces nos puede llegar incluso a sonar un poco lejano, vamos a ver cómo puede ser más sencillo de lo que parece y, sobre todo, vamos a ver pues cómo hacerlo, cómo empezar a invertir, cuánto dinero hace falta, en qué cosas nos tenemos que fijar, comisiones, costes, todo lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a invertir. Así que si estás en ese punto en el que a ti te gustaría también hacer algo diferente con tu dinero, en el que te gustaría pues hacer que el dinero empezara a trabajar para ti, te recomiendo que estés muy atento, muy atenta a esta nueva temporada de Finanzas para Todos, porque te aviso desde ya que viene cargada de toda esta información. Sin embargo, debes saber que invertir nunca es el principio de un sistema, ¿no? Es un poco el paso final. Antes de empezar a invertir, hay otras cosas que tenemos que empezar a hacer con nuestro dinero, que es de todo esto de lo que estuvimos hablando mucho la temporada pasada. Porque si pretendemos empezar en esto de la inversión sin haber hecho una organización de nuestras finanzas, sin estar seguro que cada mes tendremos una cantidad de dinero disponible para empezar a invertir, sin tener una base de seguridad previa, es fácil que comiencen a llegar imprevistos a nuestra vida, que tengamos que fallar a nuestra estrategia de inversión. Y te aseguro que esa es la mejor manera de perder dinero cuando de inversión se trata. Así que hoy vamos a estar haciendo un repaso de estos pasos que tenemos que dar antes de comenzar a invertir. Concretamente vamos a hablar de los 7 pasos que necesitamos para gestionar nuestras finanzas. Los 7 pasos que te van a llevar desde el punto donde estás ahora mismo, ¿vale? Del punto donde tal vez pues no estás manifestando, no estás teniendo los resultados económicos que te gustarían, a otro que de verdad te permita pues hacer más y, sobre todo, hacerlo mejor con tu dinero. Así que, como te decía, vamos a ver cuáles son esos siete pasos que tenemos que empezar a hacer y, sobre todo, cómo podemos comenzar a implementarlos en nuestra vida. Te diré que eso es algo imprescindible, es algo muy necesario, y el aprender, el tener claro en la cabeza este sistema nos va a hacer, como te digo, empezar a invertir, sí, pero empezar a invertir con una base, con un sistema sólido que estemos seguros que funciona. Así que vamos a estar hablando de los siete pasos para empezar a controlar tus finanzas. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Antes de empezar, vamos a hacer un breve recorrido por estos siete pasos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son y ahora nos iremos metiendo más en cada uno de los pasos, como te digo, para ver en qué consiste, pero sobre todo, cómo puedes empezar a aplicarlo desde ya a tu vida. Entonces, vamos a comenzar este sistema haciendo lo que vamos a llamar nuestra radiografía financiera, que no es otra cosa más que analizar nuestro punto de partida, tener claro dónde estamos económicamente para desde ahí poder marcar el camino hasta conseguir nuestras metas. Después continuaremos haciendo un presupuesto, haciendo por supuesto el control de ingresos y gastos del que ya hablamos en la anterior temporada. Vamos a ver cómo crear, qué es y cómo crear el fondo de emergencia, cómo acabar con nuestra deuda. Por último, construiremos un colchón de seguridad y entonces sí estaremos en la posición para empezar a invertir. Sé que tal vez ahora esto te ha sonado como demasiado largo, como de verdad es necesario hacer todo esto, pero vas a ver que no se trata de hacer grandes cosas, sino de empezar a implementar pequeños cambios, pequeños hábitos en nuestro día a día. Además, estamos ahora mismo en octubre, es un momento perfecto para empezar a hacer este sistema, porque más o menos esto está pensado para que te lleve unos 2-3 meses poder hacerlo, ¿vale? Poder implementar todos los cambios necesarios. Así que llegaríamos casi al principio de año, justo en la posición necesaria para empezar a invertir. Así que muy atento, muy atenta a estos pasos, que estoy segura que te pueden ayudar mucho. El primero, como decimos, consiste en analizar tu punto de partida. Analizar tu punto de partida es hacer lo que aquí vamos a llamar nuestra radiografía financiera. Fíjate que si queremos cambiar, una de las primeras cosas que necesitamos es saber dónde estamos, ¿no? Es lo mismo que cuando cogemos el móvil y ponemos el GPS para que nos dé las indicaciones para llegar a nuestro destino. Algo que deberíamos poner es nuestra ubicación actual. Pues con las finanzas es lo mismo. Para conseguir nuestro destino, nuestras metas económicas, necesitamos empezar por conocer este punto de partida. Así que vamos a hacer esta radiografía financiera. La radiografía financiera la haremos teniendo en cuenta dos herramientas distintas. La primera es una herramienta muy simple, vas a entender rápido cómo hacerlo, pero que nos da mucha información, y es hacer un balance. Si sabes un poco cómo funciona el tema de la contabilidad de las empresas, un balance es cuando la empresa pone todo lo que tiene versus todo lo que debe. De esta manera puedes ver cómo de equilibrada está la situación. Vamos a hacer un balance, pero de forma personal, ¿vale? En este análisis del punto de partida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por una parte, vamos a poner nuestros activos, todo lo que tengamos y realmente tenga un valor. Bueno, pues aquí incluimos el dinero que tienes en cuentas bancarias. Si ahora mismo tienes algún tipo de activo, ¿no? Si ya has hecho alguna inversión, pues tienes alguna criptomoneda, alguna acción, cualquier cosa que tengas y que tenga un valor, lo ponemos en activo. También, por supuesto, podemos poner objetos materiales o cosas materiales, tipo tienes una casa, un coche, realmente cualquier objeto que sea susceptible de vender y que tenga un valor en el mercado, ¿no? Si tienes pues una camiseta que hace 10 años que no te pones y que tiene mucho valor sentimental, probablemente eso no hace falta que lo pongas en el balance porque el mercado no estaría dispuesto a pagar por ella. Pero cualquier cosa que en un momento determinado tú pudieras vender y que realmente tenga un valor, lo vamos a incluir en esta parte de activos. Por otra parte, en pasivos vamos a poner todo lo que debemos, ¿vale? Todas esas deudas que tengamos. Si tenemos pues un teléfono móvil financiado, hipoteca, préstamos personales, si le debemos dinero a un amigo, cualquier cosa, cualquier salida de dinero que todavía tengamos que hacer, la vamos a poner en esta parte de pasivos. La idea con esto es ver cómo está tu situación. Digamos que el resultado del balance te va a estar hablando de, en todo el tiempo que llevas trabajando, en todo el tiempo que llevas ganando dinero, cuánto dinero de verdad has conseguido conservar, ¿no? Cuánto tengo, cuánto debo. Y el hacer este ejercicio, tal vez sea la primera vez que lo vas a hacer, nos da mucha información acerca de cómo está este punto de equilibrio. Así que te invito a comenzar a hacer tu balance. La segunda herramienta que nos va a ayudar a hacer esta radiografía financiera es un análisis de tus gastos de los últimos 2 meses. Fíjate, esto es algo sencillo de hacer, no vas a tardar más de una hora y media, pero que para mí es la herramienta más potente. Porque seguro que alguna vez has llegado a final de mes, has mirado tu cuenta bancaria y te has preguntado, madre mía, ¿cómo es posible que yo haya llegado aquí? Si prácticamente no he hecho ningún gasto, si no he hecho ninguna compra importante, ¿en qué momento he llegado aquí, no? Bueno, eso nos pasa a todos. Y en este análisis de los 2 últimos meses, lo que vamos a conseguir es ver dónde se ha ido exactamente nuestro dinero. Entonces, lo que vas a hacer es coger todas tus cuentas bancarias, tu cuenta de PayPal, cualquier sitio a través del cual gastes o pagues dinero, y vas a apuntar cada uno de los gastos que hiciste agrupados por categoría. Por ejemplo, te fuiste a un restaurante, lo apuntas, 30 euros. Te compraste algo de ropa, 20 euros. Pagaste la matrícula de la universidad, educación, 1.000 euros. Lo que sea, pero vamos a ir anotando estos gastos. ¿Por qué? Porque con esto lo que queremos es hacer un análisis para poder ver efectivamente hacia dónde se está yendo nuestro dinero, para poder responder a esta pregunta de ¿qué ha pasado con mi dinero? Y esta radiografía nos va a servir de base para continuar en este sistema. El segundo paso de este sistema sería el crear tu presupuesto. Ya hemos hablado, ¿no? Decíamos ahora, ¿cuántas veces nos pasa esto de mirar la cuenta y decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿cómo es posible que esté exactamente en el mismo sitio que el mes anterior? La herramienta del presupuesto lo que nos va a permitir es decidir de antemano dónde se va a ir tu dinero para que nunca más tengas que preguntarte qué ha pasado y dónde se ha ido tu dinero. Así que, partiendo de nuestra situación de base, partiendo de, oye, hasta ahora, ¿cuánto dinero me estaba gastando yo, por ejemplo, en gastos básicos, ¿no? O sea, facturas, gastos de casa, comida, agua, etcétera. ¿Cuánto dinero me estaba gastando en lujo? ¿Cuánto dinero me estaba gastando en educación? Partiendo de eso, vamos a empezar a diseñar dónde se va a ir a partir de ahora. En el primer programa de la anterior temporada hablábamos extensamente sobre cómo elaborar un presupuesto, ¿no? Hablábamos de las diferentes partidas que sí o sí teníamos que incluir, de porcentajes, de cómo hacerlo, de cómo mantenerlo en el tiempo. Así que si no lo hiciste, te animo a que vayas al podcast de UMH Radio y busques este programa, este primer programa de la anterior temporada, porque aquí hablábamos de todas las claves para diseñar este presupuesto. Pero ahora tienes que saber que si no lo has hecho antes, es momento de empezar a hacer un presupuesto, tal y como lo haría una empresa. Y el tercer paso de este sistema, que está muy unido a este presupuesto, es hacer un control de ingresos y gastos. Fíjate que de nada sirve que tú tengas un presupuesto perfecto, que sobre el papel todo funcione, si realmente a la hora de llevarlo a la práctica no sabemos si el presupuesto se está o no se está cumpliendo. Y esto es algo que suele pasar mucho. Hacer el presupuesto es relativamente sencillo, no te va a llevar más de una hora, ¿vale? Puedes descargarte una plantilla, si quieres, en mi página web, que es celiarrubio.com. En la parte de recursos tienes plantillas gratuitas para poder descargarte y hacer este presupuesto. Y realmente este proceso es sencillo. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces elaboramos un presupuesto donde nos cabe todo. Nos cabe el ahorro, la inversión, nos cabe una partida de educación, tenemos unos gastos de lujo, otros de gastos básicos para cubrir estos gastos de niños, de casa, de colegio, etcétera. Pero cuando van avanzando los meses del año, nos damos cuenta que esto que tenemos sobre el papel no se está materializando o que realmente no tenemos ni siquiera manera de saber si este presupuesto se está o no se está cumpliendo. Por eso, es muy importante hacer este control de ingresos y gastos, que no consiste en otra cosa más que cada día anotar cada uno de los gastos que tengas en las diferentes partidas de presupuesto que tú hayas determinado. O sea, si hoy me compro un café, pues lo pondré en la parte de restaurantes o de lujos, donde vaya este tipo de gastos. Si mañana pago la matrícula de la universidad, como decíamos, lo pondré en la parte de educación. Vamos a ir agrupando esto, vamos a ir anotando y agrupando estos gastos para realmente tener una manera de controlar que esto que yo había puesto sobre el papel se está o no se está cumpliendo. Y estos tres primeros pasos, digamos que son los pasos más teóricos del sistema, ¿no? Más de sentarte y hacerlo que en una tarde, en un par de horas, bueno, el control de ingresos y gastos tendrás que seguirlo durante el tiempo, pero realmente en un par de horas esta parte la vas a tener solucionada, ¿no? Habremos hecho nuestra radiografía financiera, nuestro presupuesto y nuestro control de ingresos y gastos. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Tendríamos un plan perfecto, pero toca pasar a la acción, ¿no? Empezar a hacer cosas con tu dinero, que es lo que de verdad te va a generar cambios. Y esto nos lleva a la cuarta pata, que es crear un fondo de emergencia. Fíjate, un fondo de emergencia es un dinero que sí o sí tenemos que tener ahí para cualquier tipo de imprevisto, para cualquier tipo de problema que llegue a tu vida. Demasiadas veces lo que ocurre es que empezamos a invertir sin tener una base mínima de ahorros, ¿no? O que a lo mejor pues teníamos, imagina, 1.000, 2.000 euros ahorrados y decidimos cogerlo y llevárnoslo todo a inversión. Y aquí el problema es que si ocurre algo, probablemente todos los mercados financieros caigan y tú tengas que deshacer inversiones en el peor momento. Por ejemplo, seguro que con esto lo vas a ver claro. Cuando el año pasado, a mitad de marzo, se decretó el estado de alarma, si estabas un poco pendiente de lo que pasó en mercados financieros también, todos los mercados, sin excepción, cayeron a mínimos históricos. Índices mundiales, acciones, materias primas, criptomonedas, todo cayó. Por tanto, ¿qué habría pasado aquí? Si yo hubiera tenido mi dinero invertido en ese momento, realmente, con vistas a largo plazo, no pasa nada. Hubo una caída, lo que se conoce como una caída en V. Es decir, los precios cayeron muy rápido, pero se recuperaron rápido de la misma manera. Pero imagina que en ese momento tu empresa empieza a no funcionar o entras en ERTE y van a tardar en pagarte. Pasa cualquier cosa que te requiere tirar de ahorros. Muchas personas ante esa situación se ven obligadas a deshacer sus inversiones en el peor momento posible, perdiendo años de rentabilidad, incluso perdiendo dinero. Por tanto, para que eso no nos ocurra, porque recuerda que el hecho de sacar el dinero, de deshacer una inversión, no debe ser consecuencia de que me vayan muy mal las cosas, que de repente haya pasado algo y tenga que tirar de ese dinero, sino de una decisión que tomas de antes. Voy a salir en este año determinado, voy a salir cuando tenga esta rentabilidad o cuando haya conseguido este dinero. Pero para no dejarnos llevar por las circunstancias, vamos a crear este fondo de emergencia, este dinero que nos va a permitir hacer frente a estos imprevistos. ¿Cuánto dinero hay que tener en este fondo de emergencia? Pues después veremos qué es el colchón de seguridad y un poco las diferencias. Pero en este primer momento del sistema, lo que vamos a buscar es tener pues una pequeña base de ahorros que no va a ser nuestro salvavidas, que no nos va a salvar de cualquier tipo de situación, pero sí que ante muchos pequeños inconvenientes nos va a permitir seguir adelante. Aproximadamente tendremos que tener aquí, esto va a depender siempre de nuestros gastos mensuales, pero más o menos un mes y medio de nuestro caso de los gastos mensuales que tengamos, que debería ser en torno a 1.000-1.500 euros, por ponerlo fácil, ¿vale? Vamos a tener esta mínima base de ahorros de 1.000-1.500 euros que vamos a dejar en una cuenta donde lo tengamos siempre accesible. Aquí no nos preocupamos de la inflación, de que este dinero pierda valor, da igual, ¿vale? Porque lo que queremos es que esté accesible para cualquier tipo de contratiempo. Una vez que tengamos estos 1.000, 1.500 euros, los vamos a dejar ahí, como decimos, y solo los vamos a tocar pues en caso de que haya alguna emergencia. De repente tengo que ir al dentista sí o sí. Se me ha pinchado la rueda del coche, he tenido una avería en casa, tengo que cambiar el calentador. Cualquier cosa de estas que pasan, porque en la vida siempre pasan cosas y no pueden esperar. Siempre, y esto es importante, siempre que toquemos nuestro colchón de seguridad, lo vamos a rellenar, lo vamos a volver a completar en los meses siguientes para que siempre esté al mismo nivel. Importante un punto aquí, ¿de dónde sale el dinero de este fondo de emergencia? Este dinero va a salir dentro de nuestros presupuestos, tiene que haber sí o sí, y aquí insistimos mucho en esto, pero es fundamental, dentro de tu presupuesto tendrá que haber una parte de ahorro y de inversión, que tiene que ser mínimo un 10%. Cada mes tienes que estar ahorrando mínimo un 10% del total de tus ingresos y con ese dinero, en un primer momento, vamos a crear este fondo de emergencia y después veremos que lo vamos a utilizar pues, para acabar con la deuda, para crear un colchón de seguridad y finalmente para empezar a invertir. Pero sin este 10% es imposible que continúes avanzando. Así que si con algo te tienes que quedar del programa de hoy es que necesitas organizar tus finanzas y necesitas mínimo un 10% de ahorro de tus ingresos cada mes. Entonces vamos a estar ahorrando hasta crear este fondo de emergencia, 1.000, 1.500 euros. De ahí, ¿dónde pasamos? Nos vamos al quinto punto de este sistema, que sería acabar con la deuda. Muchas personas empiezan a invertir teniendo deudas. Fíjate lo que significa esto. Intentamos conseguir una rentabilidad determinada. Pensamos un 8%, que es la media histórica del mercado. Vamos a conseguir un 8% anual de rentabilidad, pero probablemente tienes deudas que te están costando un 10 o un 12% al año. Como ves, esto tiene poco sentido. Entonces, siempre nos vamos a ocupar primero de acabar con nuestras deudas. Vamos a empezar a pagar nuestras deudas. ¿Vamos a pagarlas todas? Depende. Por ejemplo, deudas muy grandes, como son la hipoteca, y que suelen tener una tasa de interés menor, aquí podemos, bueno, pues simplemente ir pagándola cada mes, pero no centrarnos en acabar con ella de forma total, porque esto nos haría es un poco entrar en parálisis. Pero con el resto de deudas, oye, que tienes cosas financiadas, que tienes préstamos personales, da igual que tardes un año, que tardes dos años en empezar a invertir. Pero es importante que hagas este proceso de acabar con tu deuda. De la misma manera, te decía antes, en la temporada pasada tuvimos un programa donde hablábamos de presupuesto, cómo hacerlo, cómo implementarlo. En la temporada pasada también tuvimos un programa donde hablábamos en profundidad de la deuda, de cómo acabar con la deuda, de tips, de un sistema para acabar con ella de forma más rápida. Entonces, te recomiendo que escuches ese programa también. Si te interesa el tema, que leas el libro La transformación total de tu dinero, de Dave Ramsey, donde se aborda muy bien esto, ¿no? Cómo acabar con nuestra deuda y cómo hacerlo con un sistema más eficiente para que sea más sencillo y más rápido. Pero el quinto paso sería acabar con nuestra deuda. Y ya el sexto paso es crear este colchón de seguridad final, que este sí que es el dinero que nos va a servir de salvavidas financiero. Lo vamos a utilizar de defensa ante cualquier tipo de contratiempo que aparezca en el largo plazo. La función de este dinero es la misma que la del fondo de emergencia. Digamos que lo que hacemos aquí es completar este fondo de emergencia, que habíamos puesto 1.000, 1.500 euros, que sabemos que, oye, a poco que me pase algo grave, pues se me puede quedar justillo. Ahora lo vamos a completar. ¿Cuánto dinero vamos a poner en este colchón de seguridad? Yo en este caso te diría que de 3 a 6 meses de tus gastos habituales. Es decir, si tú cada mes entre casa, colegio, comida, facturas, etcétera, te gastas aproximadamente 1.000 euros, pues vamos a intentar tener entre 3.000 y 6.000 euros, ¿vale? Siempre va a depender de nuestra situación actual, de nuestros gastos actuales, pero tener esa base de entre 3 y 6.000 euros lo que nos va a permitir es poder afrontar cualquier problema un poco más grave que nos pase a largo plazo. Y entonces sí, una vez que hayamos acabado de construir este colchón de seguridad, fíjate que el camino que hemos recorrido ha pasado desde organizar nuestras finanzas, hasta acabar con nuestra deuda, hasta crear una pequeña o grande, dependiendo cómo se vea, base de ahorros. Entonces sí estaremos listos, preparados para empezar a invertir. Y la inversión es un paso imprescindible, pero como ves, tiene que ser el final de un sistema, el final de un camino. Cuando lo ponemos al principio es igual que intentar ir a la universidad sin haber hecho antes la ESO y el bachillerato. El fracaso está prácticamente asegurado. Y realmente cuando vemos pues estadísticas, estas que dicen el 80% de las personas que empiezan a invertir en bolsa pierden dinero en el primer año. ¿Se debe? Primero, a una falta de sistema, una falta de planificación, a que aparecen contratiempos, no sé cómo afrontarlos y tengo que deshacer esas inversiones en malos momentos. Y segundo, a la falta de formación. Así que, en el programa de hoy, en este primer programa de la temporada, espero haberte dejado claro cuál es este sistema. Ya sabes, analiza tu punto de partida, haz un presupuesto y continúa con un control de ingresos y gastos, haz un fondo de emergencia, acaba con tu deuda, crea el colchón de seguridad, este dinero que ya te va a servir de salvavidas financiero, y entonces sí, prepárate para empezar a invertir. Y ya, a partir de ahora, en los próximos programas, hablaremos mucho más sobre inversión, sobre cómo hacer este proceso de empezar a invertir, cómo generar la estrategia de inversión, dónde invertir y cómo hacerlo, que como sabemos es otra de las principales causas de que no nos vaya del todo bien cuando de invertir se trata. Así que espero haberte ayudado en este primer programa. Como ves, nos queda una temporada intensa. Hemos ido muy rápido haciendo un recorrido por estos 7 pasos, pero te recomiendo que si te han quedado dudas sobre alguno de ellos, si no te acaba de quedar claro, repases los podcasts de los programas anteriores, porque ahí entrábamos de lleno en cada uno de los pasos. Este es un breve repaso para que lo puedas ver todo en perspectiva, para que veas este camino que tienes por delante y ya sí estés listo, lista para empezar a invertir. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos, nos escuchamos el próximo mes con un próximo programa donde hablaremos sobre estrategia de inversión. Te recuerdo, si te ha quedado cualquier duda, si quieres hablar conmigo, puedes buscarme en redes sociales como Celia Rubio y también en mi página web, que es celiarubio.com, donde tendrás todos los recursos que te van a ayudar a aplicar estos 7 pasos, y además tienes ahí un formulario que si te queda alguna duda en el tintero, alguna pregunta, algo que quieras comentar, me lo puedes escribir por ahí. Nos escuchamos muy pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.